desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10. ¿Quieres ponerte en contacto con Juan Carlos Flores Aquino? Búscalo en Facebook, página oficial, Juan Carlos Flores, @floresaquino.juancarlos. Ubícalo inmediatamente con la imagen del puño levantado. También en Twitter, @floresaquino.
Ya está en la línea el senador Martí Batres, a quien saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martí? Qué gusto saludarte aquí en Desde el Piso 10, el de La Voz, Juan Carlos Flores Aquino, y aquí al lado Luis Carriles, director de La Prensa. ¿Cómo estás, senador?
¿Cómo estás, Juan Carlos? Te saludo también. Saludos al auditorio, Juan Carlos.
No, la pregunta del día, platícanos, ¿tú qué opinas de lo que ocurrió ayer con Emilio Lozoya? ¿Qué esperas tú del proceso que se le está siguiendo? Bueno, que hoy continúa, por cierto.
Bueno, para empezar, hay que reconocer la gran importancia que tiene haber encontrado, detenido y traído a Emilio Lozoya a México. En otras circunstancias esto no hubiera ocurrido. Si gobernara en estos momentos el PRI o si gobernara el PAN, pues Emilio Lozoya la estaría pasando muy bien, como ha sucedido con muchos de estos personajes a lo largo de la historia. Tiene mucho mérito entonces que el gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, haya buscado, investigado, rastreado, detenido a cómplices y por fin llegado hasta donde estaba Lozoya y después haya dado la batalla diplomática y jurídica para traerlo al país. Esto, para empezar, es de la mayor importancia. No hubiera ocurrido en otras circunstancias si hubiera otro gobierno. Ahora hay una segunda cuestión fundamental. El tema Lozoya desnuda la naturaleza del viejo régimen. Así es como funcionaban, con sobornos, con tráfico de influencias, con intereses de compañías extranjeras, malgastando los recursos públicos. Es decir, esto era el sistema, y qué bueno que se acabó esa época. Emilio Lozoya tendrá mucho que decir de lo que hizo, y eso también va a ser muy importante, porque eso es lo que destapa la naturaleza del sistema. Ese tema de los sobornos es impresionante. Todos los favores que se le hicieron a la empresa Odebrecht en el mundo, pero también en México, y luego cómo se le retribuyó con sobrepagos, luego cómo se le retribuyó con reformas legislativas. Creo que es muy trascendente el tema, muy trascendente para el país.
Oye, además, senador Martí Batres, estamos platicando aquí también al central al aire, pues este abuso del erario público con viajes en avión del gobierno a destinos turísticos, a Estados Unidos, el diario viajar en helicóptero de su casa en Coajimalpa, en Pemex, como bien dices, es muy representativo de lo que, qué bueno que ya no hay, ¿no?
Qué bueno, es muy representativo del cambio. No es fácil, porque hay muchas inercias y los funcionarios se acostumbraban a que eso era lo normal, pero no. Eso no es normal, es una desviación de recursos públicos para usos particulares, eso que está ocurriendo, eso que estaba ocurriendo. Qué bueno que se ha frenado. Este asunto, por ejemplo, era una costumbre, y esto se enlaza con otro tema, o sea, cómo usaban los funcionarios aviones, helicópteros del gobierno para usos personales, usaban este tipo de vehículos para ir a jugar golf o para destinos turísticos o para razones familiares. Y ahora, ¿cómo? Pues eso se está combatiendo. Por eso el avión presidencial se convirtió en un símbolo negativo del despilfarro de recursos. A propósito del avión presidencial, este avión costó más de 7,000 millones de pesos.
Senador, pero ¿sí? En este momento el tema, a ver, estoy de acuerdo con prácticamente en lo que dices, en un 90%. La única bronca que yo veo es que todo eso que estás mencionando no está en este momento en un juicio. O sea, no será un problema eso, porque mediáticamente nosotros podemos hablar de todo esto que nos mencionas y nadie puede estar en contra de ello. O sea, tienes que estar de acuerdo, necesariamente. Fue un abuso, fue un exceso, no se valía, no se vale, ¿no? Pero que en este momento no esté eso puesto en un juicio, ¿no es un problema real?
Vamos a ver cómo se desarrolla el juicio. Mira, ya que haya un juicio ya es muy importante. Y además el juicio no es solo una persona. O sea, no se trata de un chivo expiatorio. Se le echa la culpa de todos. No, aquí es al revés. Esta persona que se detuvo se ha comprometido a informar del conjunto de nexos, relaciones, conexiones derivadas de sus propias transacciones. Entonces, yo creo que pues, se avisó un proceso muy interesante, sobre todo que arroje muchísima información. En otros casos, en otros años nos acostumbrábamos a que en cada gobierno había un chivo expiatorio, como lo fue en algún caso, por ejemplo, Serrano, en el gobierno de la Madrid, pero realmente no se combatía la corrupción a fondo ni el conjunto de redes y de intereses que se construía. Ahora este va a ser el caso, pero además significativo, simbólico, demostrativo, la forma en que funcionaba el sistema en su relación con los grandes corporativos internacionales. O sea, la corrupción dejó de ser el simple saqueo del erario o el saqueo del erario para convertirse en los grandes negocios transnacionales. Y el caso Lozoya lo ilustra bien. Entonces, creo que es muy importante toda la información que va a arrojar.
Senador Martí Batres, pues pian pianito, Rosario Robles en la cárcel, Genaro García Luna en la cárcel, César Duarte en la cárcel, y ahora Emilio Lozoya, pues ahí la lleva, ¿no? El gobierno con todos estos que sí podrían ser peces gordos, ¿no?
Bueno, Lozoya está en el banquillo más que en la cárcel.
Bueno, tienes razón, pero ¿no? Ahí la lleva, ¿no, senador?
Bueno, creo que lo que dices es muy importante, porque precisamente esto demuestra que se aborda un entramado complejo. Es decir, son estos casos, es el de la estafa maestra, es el de Juan Collado, es también la salida del sindicato de Juan Romero de Champs, es también la salida de la corte de Eduardo Medina Mora, además de los ejemplos que pusiste. Se trata entonces de un conjunto de líneas de investigación, no de un chivo expiatorio, no de un caso, sino de un conjunto muy amplio de líneas de investigación. Agrégale a eso, por ejemplo, las 12,000 cuentas congeladas de Santiago Nieto. Es decir, que eso conduce a distintos hilos, destinos de las tramas de corrupción, del crimen organizado y de la corrupción del sector público. Entonces, creo que hay un trabajo bastante consistente de parte del gobierno de la República en la lucha contra la corrupción, algo que no se había hecho nunca, la verdad.
Oiga, senador, y una cosa más sobre este tema.
Años en la vida
¿no pública. ¿Cree usted, porque hay una corriente de opinión pública que sí lo plantea, que hay una, que este show, más bien esta demostración de poder con el tema Lozoya, tiene más que ver con fines electorales que con intentar llegar al fondo de algo?
Esto de Lozoya empezó cuando empezó el gobierno, o sea, ya habían pasado las elecciones. Si se hubiera encontrado antes a Lozoya, pues Lozoya hubiera llegado hace muchos meses. Pero no solo no estaba en el país, o sea, se fugó el país, se le tuvo que buscar a través de los acuerdos de seguridad internacional y luego se tuvo que trabajar la extradición, o sea, fue todo un proceso. pero ya desde que empezó el gobierno comenzaron a tomarse decisiones en diversos ámbitos, es decir, el gobierno no ha parado. Se han ido tomando decisiones de caso por caso en todos estos temas de corrupción. Y una de las primeras denuncias, y estábamos muy lejos de las elecciones, fue la denuncia del caso Ancira, que está ligado a Lozoya, porque Ancira vendió una planta para hacer fertilizantes a un enorme sobreprecio en una operación.
Es justo la planta sobre la que se está ahorita, la que tiene sentado en el banquillo a Emilio Lozoya, la planta de agronitrogenados. Pero el tema es, porque se habla de que hubo una negociación de que viniera Lozoya a México a hablar sobre todas las relaciones que había, y es no tanto el tema de que lo persigan, que ya existía, sino de que vaya a hablar y a delatar a los posibles al resto de los cómplices. Esa parte la que yo digo que tiene un uso electoral, o te parece que no es así.
No hay nada nuevo en esa estrategia, es decir, se ha planteado desde el principio que Emilio Lozoya tenía un conjunto de conexiones en su operación. Eso lo han dicho funcionarios, lo han dicho periodistas, no es una cosa nueva. Y además se ha planteado que la propia detención de Lozoya daría pie a nuevas informaciones valiosas que prevé la ley, además, la lucha contra la corrupción. La ley prevé estos mecanismos para que una persona perseguida por un delito muy grave pueda dar a conocer otro conjunto de relaciones. Ahora bien, en este caso además, eso se sabe desde hace tiempo, entonces pues la proximidad de las elecciones es relativa, porque así se ha anunciado desde mucho antes de que haya una coyuntura electoral. Ahora sí, que haya coyuntura electoral o no, de todas maneras se está dando un combate a la corrupción y de carácter global.
Senador, dentro de todos estos cambios y lo que se está trabajando por parte de la Cuarta Transformación, yendo contracorriente con las inercias que existen en el pasado, hay otro tema también fundamental que se ha denunciado en la Cuarta Transformación, que tiene que ver con lo que significó lo que ustedes denominan complicidad por parte del actual INE y su presidente, Lorenzo Córdova, con el PRI, con el PAN en específico. Se eligieron ahora nuevos consejos electorales. ¿Cómo estás viendo tú esta nueva época, o esto que también viene conllevado con un nuevo régimen en relación con el Instituto Nacional Electoral, senador?
Mira, ahí también hay implicaciones, conexiones no del mismo tipo. Sin embargo, no olvidemos que la campaña del PRI del 2012 fue profundamente cuestionada por la magnitud de los gastos. Es decir, seguramente, la campaña más costosa, la campaña electoral más costosa en la historia de México. Y, sin embargo, el INE se hizo ojo de hormiga. El INE no vio nada. El INE avaló los gastos, o sea, permitió que se realizara un gasto tan enorme cuando ya había denuncias sobre esto. Entonces, ¿hay relación entre una cosa y otra? Sí la hay, porque muchos de esos gastos que se llevaron a cabo muy probablemente estar relacionados con los asuntos que se están investigando ahorita. Y el INE, que tiene determinadas facultades de investigación, no hizo uso de ellas. Dejó pasar el tema, como prácticamente ha dejado pasar casi todo a lo largo de su historia. Eso habla de la ineficacia del INE en el cumplimiento de sus obligaciones, y que puede derivarse muy posiblemente de la propia composición que tiene el Instituto Nacional Electoral, porque finalmente quienes están ahí en su mayoría fueron puestos con una correlación de fuerzas en la que dominaban ampliamente el PRI y el PAN, hacían juntos las dos terceras partes de los órganos legislativos, y por lo tanto, como en la Cámara de Diputados se elegía el INE, entonces con esa correlación de fuerzas se elegía a los consejeros. Y eso generó también una cierta influencia, una cierta predeterminación en las decisiones de los mismos. Por lo tanto, hay una relación ahí. Pues sí, muy probablemente la composición política del Consejo General del INE ha impedido que cumpla plenamente con su deber, y particularmente en este caso de las investigaciones relacionadas con los gastos de la campaña del 2012.
Oye, ese es el otro punto. ¿En este momento no se supone que esos delitos ya estarían prescritos?
Varían muchos. Estamos hablando de diversos delitos, diversos actores, diversos momentos. Entonces, pues todo eso se tiene que investigar.
El tema de Odebrecht en México no ha sido, digamos, no ha ocurrido con mucha suerte. Incluso desde la administración anterior, las autoridades brasileñas no dieron demasiados datos. Yo no he visto que en esta administración estén dando números extras o datos extras o documentos adicionales a los que ya se tenían. ¿Crees que se vaya a avanzar en México con esta investigación que tenga que ver con esta parte electoral?
Pues hay que ver. Vamos a ver. Tenemos información general. Y ya las investigaciones más específicas pues se irán conociendo a medida que el proceso vaya avanzando. Yo no quisiera especular al respecto porque ni siquiera formo parte del entramado judicial que hace las investigaciones, pero hay que estar atentos al proceso que se desarrolle. Hay una parte podrá investigarse judicialmente por sus características. Ustedes han mencionado algunos límites también, tienen que ver con prescripciones, si acaso se dieran determinados plazos, que no lo sé, pero podría ser. Y hay y hay otra parte que, no obstante todo esto, pues políticamente se puede ir construyendo.
¿Qué tan amenazante te parece que pueda ser este tipo de...? A ver, lo que podemos decir es que la intervención de una gran compañía en una campaña electoral puede dar resultados favorables a favor de... favorables para quien se mueve. ¿Qué tan grave es, desde tu punto de vista, que en este momento pudiera estarse gestando una participación extraordinaria de empresas para crear una campaña muy fuerte en el 2021, que vaya, digamos, a frenar los planes que se tienen en el gobierno federal?
Pues hay que estar atentos. En teoría eso debe ser más difícil. Hay otras condiciones políticas en el país. Hay un proceso muy fuerte de investigación sobre muchos casos. Hay políticas energéticas distintas, hay una persecución de los casos de corrupción más intensa, hay más vigilancia de la sociedad. En teoría debe ser distinto, pero de todas maneras muchas compañías se mueven pues por sus intereses económicos simplemente. Entonces pues se tiene que estar atentos a estos casos, se tiene que estar muy vigilante para que no sucede este tipo de fenómenos, pues distorsionan la representatividad política.
Senador Martí Batres, sabemos que te encuentras aquí adelantito en Paseo de la Reforma, en la sede del Senado. Por último, porque conocemos que estás ahí en sesión, en periodo extraordinario, se está hablando de posibles iniciativas que se puedan abordar en el trabajo legislativo que tú realizas. ¿Cuáles son estas probables iniciativas que se trabajen en lo inmediato en el Senado y en la Cámara de Diputados, senador?
Bueno, en lo inmediato tenemos un extraordinario, hay diversos temas como la designación del titular del órgano laboral, este órgano de conciliación laboral, conciliación y registro laboral. Es un órgano importante porque va a permitir combatir los llamados contratos de protección, que son un gran problema tanto para trabajadores como para patrones. También están enlistados otros temas, como una designación de un espacio para el Tribunal Electoral, hay que ver eso también críticamente. Entre otros temas, algunos ya no se enlistaron, otros se retiraron. Estos son algunos de los temas, nombramientos, alguna reforma que tiene que ver con la reglamentación de los delitos relacionados con la figura de la prisión oficiosa. Este es otro de los temas. Ahora, más allá de los temas que se tratan en este extraordinario, hay muchos temas que tratar legislativamente, temas que tienen que ver cómo se impulsa la economía, cómo se priorizan los recursos que van a ser más escasos, cómo se priorizan los recursos públicos, por ejemplo, cómo se protege a la pequeña empresa, cómo se protege a la gente que está en la situación más vulnerable. Pues son temas que se van a seguir debatiendo en los órganos legislativos en los próximos meses.
Y sin duda importantísimo lo que acabas de decirnos sobre esta reactivación económica. Si te parece, senador, más adelante nos gustaría mucho que por favor aquí en ABC Radio pues nos transmitieras a la ciudadanía todo este trabajo legislativo, porque sin duda son momentos importantes y además necesarios, sobre todo con lo que tiene que ver con la economía. Y te agradecemos que te hayas tomado estos minutos para hablar aquí en Desde el Piso 10 con Luis Carriles, director de la prensa, y con el de La Voz, Juan Carlos Flores Aquino, senador.
Claro que sí, muchas gracias, Juan Carlos, gracias, Luis, muchas gracias. Les mando un abrazo fuerte, cuídense mucho, cuídense, para que sigan haciendo muy bien, muy profesionalmente su trabajo como lo han hecho. Un abrazo fuerte.
Busca a Luis Carriles en sus redes sociales, en Twitter como @LuisCarrujos y en Facebook como @LuisCarriles. Síguelo. Ponte en contacto desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.